En estos momentos les van a pasar una lista para que de favor nos apoyen con su nombre y firma a fin de solicitar el acceso a auditores más amplios para poder llevar a cabo eventos como este. Finalmente tenemos la participación de Francisco Cerezo del Comité Cerezo México. Adelante.
Bueno, pues muchas gracias. Lo bueno de no haber estudiado Derecho es que, si me equivoco, no pasa nada. Nosotros sí preguntaríamos, les preguntamos a ustedes, ¿no? ¿Por qué el Estado mexicano tiene buena voluntad? ¿Por qué se aprueba la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Porque el Estado mexicano tiene buena voluntad y cree en el respeto de los derechos humanos. B, porque la sociedad en su conjunto lo ha exigido y el Estado responde a este interés ciudadano. C, para cubrir las violaciones a los derechos humanos que realizan su guerra contra el narcotráfico, que nosotros decimos es una guerra contra el pueblo. D, ninguna de las anteriores, la constitución es como las profecías mayas del fin del mundo, así es, y se acabó la discusión. Si pueden contestarle, pasarnos los A, B, C o D, pues, sería un buen ejercicio democrático. Nosotros decimos que hay teorías que dicen que si no está escrito no se cumple. Creo que aquí ya avanzaron en ese tipo de cosas, ¿sí? Y por lo tanto, que en la Constitución se haya escrito varias veces la palabra o las dos palabras derechos humanos, obligaría al Estado a su cumplimiento. Y bueno, en principio estaríamos de acuerdo, ¿no?, si eso fuera una realidad. Sin embargo, lo podemos ver, o podemos ver que se niegan esos derechos. Por ejemplo, en la marcha del 2 de octubre, ¿no? Artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito, bla, bla, bla. Ustedes se lo saben mejor que yo. En la realidad, retenes militares de la Marina, de la Policía Federal, en la marcha del 2 de octubre, cuando sales del metro, hacen el operativo Mochila Segura, y las personas que el policía subjetivamente identifica que puede ser un peligro a la seguridad de la nación, eres obligado a abrir la mochila, de lo contrario te regresan al metro, ¿no? Y te puedes bajar en el otro metro y caminar. Y bueno, ahí son molestadas en su persona sin mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. A nosotros nos estaban diciendo que lo que pasa es que era un operativo de seguridad y eso justificaba absolutamente todo, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, del plato a la boca se cae la sopa, o entre los derechos humanos plasmados en la Constitución y la realidad, se aplica una humanitaria cesión de tortura, y si eres necio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, o de plano te nombramos baja colateral, o miembro de la delincuencia organizada, incluso si eres menor de edad, ¿no? Hablando de abogados, yo quisiera sí recordar a una abogada, Digno Ochoa. El 19 de octubre, hace 10 años, fue asesinada. Nosotros decimos que fue ejecutada extrajudicialmente, es decir, hubo participación del Estado. Y fue la primera abogada que yo conocí. Bastante sensible a las causas de injusticia. Lo que más me sorprendió fue que dijo, vamos a trabajar, del pago no se preocupen, lo vamos viendo más adelante. Lamentablemente fue asesinada y los nuevos abogados solidarios que llegaron a rescatarnos, pues lo primero que dijeron, si no pagan no trabajamos. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que los abogados, los únicos abogados buenos, no soy como Calderón y voy a decir que son los muertos, sino los únicos abogados buenos son los que no cobran, ¿no? Los que cobran pueden cobrar hasta 1,000,000 por revisar un expediente, no está mal, ¿no? Estaría bien que si ustedes son abogados o van a ser abogados, pues cobraran 1,000,000 por revisar un expediente nada más. Pero además es $1,000,000, o sea, no es de pesos. Pueden también hacer eso, ¿no? Si empiezan a trabajar con la delincuencia organizada, seguramente tendrán una vida de reyes durante unos cuantos meses o años. Posteriormente morirán en medio de un charco de sangre, ¿no? Si no lo hacen, pueden apoyar también a las organizaciones sociales, no cobrar, que todos nos van a morir en un charco de sangre, ¿no? Pero, con la conciencia tranquila, ¿no? Es una pequeña diferencia, ¿no? Que bueno, en un sistema como el que vivimos, la conciencia realmente, pues es, diríamos que nada, ¿no? Nosotros en agosto presentamos un informe que se llama Saldos de la Represión en México 2009-2010, una guerra contra el pueblo. Nosotros decimos que, lo voy a leer un poco, no les voy a leer el informe, lo pueden revisar en la página de internet del Comité Cerezo, pero logramos ver nosotros que, o también nos preguntábamos, ¿por qué están modificando la Constitución? ¿Por qué derechos humanos es un algo que ya es moda ahora y el que no diga derechos humanos en más de 5 minutos es, no sé, arcaico o está fuera de moda o cualquier otra cosa que podamos acusarlo, ¿no? Decimos, vivimos el proceso a través del cual el Estado se configura como un Estado terrorista y este se ha convertido en el instrumento principal de una minoría para profundizar las políticas económicas neoliberales en nuestro país para su beneficio y en perjuicio del resto de la sociedad. Sin embargo, el proceso de construcción del Estado terrorista no está exento de contradicciones, avances y retrocesos. Por ejemplo, a la par que el Estado ha creado y normalizado un régimen de excepción a través de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y ha hecho constitucional el arraigo, promulgó el 9 de junio una reforma constitucional que incorpora a nuestra Carta Magna los derechos humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió el 12 de julio que los delitos cometidos por elementos del ejército en contra de civiles serán juzgados por tribunales civiles. Estos dos avances en materia de derechos humanos, vuelvo a decir, no son concesiones del Estado mexicano, que tienen por objeto el respeto, sino por el contrario, el resultado de las luchas de las organizaciones sociales y de derechos humanos que tienen por objeto el respeto a los derechos humanos y que el Estado cumpla con su obligación de garantizarlos, promoverlos y de investigar y castigar su violación. Bueno, se adelantaron los de el Estado y también ya pueden reparar el daño, ¿no? Las resistencias se han dado desde distintos sectores sociales y desde organizaciones de derechos humanos y sociales de diferentes características. Y su resultado práctico ha significado que el Estado no pueda realizar sus planes con facilidad y en los tiempos que se ha propuesto. De lo contrario, estaríamos, ya nosotros decimos, en un Estado terrorista. Sin embargo, existen riesgos en estos triunfos, que el Estado los aproveche para ocultar sus avances en su configuración como Estado terrorista, que los use como argumento y prueba de su disposición a respetar los derechos humanos, tendiendo un velo a las leyes que legalizan las violaciones a los derechos humanos, como la ya mencionada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, o que pretenden hacerlo como la Ley de Seguridad Nacional aprobada en lo general y que actualmente se encuentra en discusión. Incorporar los derechos humanos a nuestra Constitución y decidir que los militares puedan ser juzgados en tribunales civiles por sus delitos contra la población son avances legales que el pueblo organizado debe hacer efectivos. De no ser así, dichos avances se convertirán en leyes que no se cumplan, como otras tantas en nuestro país, y las leyes que sí cumplirá el Estado con rigor serán las que criminalicen la protesta social y las que consoliden los mecanismos de control policíaco-militar contra la población. Nosotros decimos que hay 7 características de que está cumpliendo el Estado mexicano para convertirse en un Estado terrorista. La construcción de un enemigo interno, cualquiera de los que estamos aquí podemos ser parte de ese enemigo interno y por lo tanto justifica la restricción de los derechos de la población. El uso sistemático del terror para combatir a este enemigo interno. La militarización institucional y de la vida social. Por ejemplo, de las 4.266 quejas por violaciones a los derechos humanos que se han hecho en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a septiembre del 2010 y las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000% entre 2006 y 2009, y esto pues ejemplifica esta situación. Una característica que va a tener también es el paramilitarismo, ¿no? Hoy decíamos que los grandes periodistas, analistas han descubierto que en México existen los grupos paramilitares y eso ha sido un escándalo que en los últimos días en los periódicos se ha estado discutiendo. Nosotros decimos que el Estado necesita de cierto grado de legitimidad para seguir aplicando su política económica neoliberal y su proyecto de control social. No puede ya violar descaradamente todas las leyes a las cuales se debe, ni tampoco violar derechos humanos abiertamente sin tener cierto costo político. Recordemos las 7 sentencias que hay en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. y a tener cierto costo político ante la misma sociedad que desea que lo apoye y ante otros estados que dicen también respetar las democracias. La existencia de grupos paramilitares le permite al Estado evitar cuestionamientos sobre sus estrategias de seguridad para supuestamente garantizar los derechos humanos de la población y erigirse como víctima de fuerzas armadas ajenas a su control y así adoptar una posición de defensor de la sociedad o de garante de sus derechos y sobre todo le permite violar los derechos humanos con un bajo costo político. Pues probar que el paramilitarismo es la mano siniestra del Estado no solamente es difícil en términos de documentación, sino que implica un riesgo muy alto para la organización o persona que lo haga. Sin embargo, la experiencia de otros pueblos nos dice que los grupos paramilitares no pueden surgir ni desarrollarse al margen de la protección del Estado, que casi siempre dice combatirlos. Así como hace unos cuantos años el narcotráfico era una fuerza oscura, independiente del Estado, que casi se comía al Estado, pobrecito, teníamos que ayudarlo, hoy este enemigo interno también son los grupos paramilitares que sin ninguna relación, dice el Estado, con ellos están asesinando y además de una manera bastante cruel. Otra característica es la criminalización de los defensores de los derechos humanos así como de la sociedad en general. Si ustedes han visto, han escuchado o piensan que los defensores de derechos humanos somos defensores de delincuentes, y esa es una idea que está extendida. Todo el mundo lo piensa, ¿no? Bueno, no todo el mundo, algunos no. Pero mucha gente justifica y dice es que esos derechos humanos solo se dedican a defender delincuentes. Tan es así que hasta la CNDH ahorita le abrieron abre por oficio quejas por víctimas de delitos, ¿no? Digo, ya está fuera de su función, pero pues como suena bonito y ahorita el Estado necesita esa situación, pues le pueden dar muchas atribuciones más. Y la creación de un marco jurídico de excepción que legaliza las prácticas violatorias de derechos humanos y garantiza la impunidad. Es decir, las propuestas de reformas constitucionales para legalizar prácticas violatorias de derechos humanos y vivir en estados de excepción no declaradas, donde se suspenden las garantías de las personas detenidas o investigadas, ayudan a la construcción de un marco jurídico de excepción, como ya se hace por medio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hay que insistir una vez más en que la tipificación del delito de delincuencia organizada no responde a los criterios establecidos en la Convención de Palermo sobre la materia y que la ONU, como resultado del examen periódico universal al que se sometió el Estado mexicano en febrero de 2009, recomendó la modificación de la tipificación actual de ese delito, recomendación que hasta este momento el Estado mexicano no ha cumplido. Pueden investigar lo que es la Convención de Palermo. De hecho, la reforma de seguridad nacional que impulsa actualmente el gobierno de Felipe Calderón es un ejemplo de legalizar lo ilegal, es decir, legalizar el proceso de configuración del Estado mexicano como un Estado terrorista. Y la última característica es la polarización social. Hoy podemos ver que el nivel de confrontación que se da hasta en los comentarios de las notas periodísticas pues es mátenlos a todos y los otros ay, no tenemos derechos y el otro los delincuentes son animales y por lo tanto hay que exterminarlos, gracias Calderón por sacar al ejército a las calles y ojalá los maten a todos y primero los torturen y los destacen, ¿no? Es el nivel que hay una polarización social en donde al rato en la calle se va a ver y donde en algún foro va a venir alguien a decir cállense malditos desgraciados defensores de delincuentes y vamos a empezar a tener una pelea, se llama la ruptura del tejido social. Crearon un discurso, Calderón creó un discurso, que el país se encontraba en situación grave, que estaba secuestrado por el narcotráfico, que los gobiernos anteriores eran los malos y él no, que su gobierno emprendería una guerra contra la delincuencia, que la población estaba seriamente amenazada y que pues la guerra implicaría costo de vidas humanas. ¿Cuántos llevamos? 50,000 oficiales, como 70,000 lo que se ha acumulado en estos meses, ¿no? Desaparición forzada, ejecución extrajudicial, o sea, bueno, a lo mejor más, todavía no está muy bien documentado, ¿no? En una detención arbitraria, en un preso por motivos políticos, usualmente se le violan algunos derechos, entre ellos hay detención arbitraria ilegal, Hay retención arbitraria, agresiones físicas, intimidación, amenazas, amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento, violación sexual, hostigamiento sexual, agresión sexual, uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se le viola el derecho a un tribunal independiente e imparcial, al derecho a un juicio público, al derecho a un juicio expedito, al principio de derecho a la igualdad entre las partes, al derecho a un fiscal imparcial y objetivo. Y se supone que todos estos ya están consagrados en la Constitución antes de la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué no se cumplen? Digo, hoy pueden poner derechos humanos, seguramente no se van a cumplir, ¿no? Y de todos modos, todo el que sea detenido pues va a tener que sufrir estas cosas, aunque el Estado niegue que lo hizo. Y cuando uno... la familia que desaparecieron 8 integrantes, que hizo una denuncia, hoy está recibiendo amenazas de muerte para que se calle. ¿Quiénes lo desaparecieron? El Estado mexicano. Son militares, marinos, policía federal, los que están realizando ese tipo de cosas. Y eso es, ahorita en Nuevo León, vamos a tener en el futuro inmediato Veracruz, y están también un plan para Guerrero, donde lo que está pasando es que las violaciones a derechos humanos van a ser una constante, van a ser algo normal, natural. Y como nosotros vivimos en la Ciudad de México, creemos que ese es el paraíso, efectivamente no lo vamos a sentir hasta que nuestros familiares, que algunos vienen de los estados, pues empiecen a comentar cómo está la situación allá, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, tratemos de... en estos momentos ver la realidad para poder también transformar esa realidad. Si la reforma en materia de derechos humanos fuera real, bueno, si es real, ¿no? Está escrita, pero si tuviera efectos reales en la vida práctica, nosotros diríamos que tendría el Estado mexicano en un tiempo no mayor de un año, bueno, es que les gusta eso de los tiempos, ¿no?, cumplir las recomendaciones siguientes nada más. Que el Estado mexicano fije una fecha, no es cierto. Que el Estado mexicano cumpla las recomendaciones que resultaron del informe de la visita de la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, sumarios o arbitrarios de la ONU, que se hizo en el 99. Todavía no lo ha cumplido. Que el Estado acate las recomendaciones preliminares del informe del relator de desaparición forzada de la ONU. Que el Estado mexicano cumpla con su compromiso de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que se cometen, que está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1981. Que el Estado mexicano se apegue a los principios de los derechos a la información que tienen las víctimas o los familiares de violaciones a los derechos humanos, de ser informados sobre las investigaciones de las violaciones cometidas. Que el Estado mexicano se apegue a las normas internacionales sobre independencia e imparcialidad judicial y a las normas internacionales sobre jurisdicción militar. Que el Estado tome medidas para restringir el alcance de la jurisdicción militar a fin de que las denuncias de violaciones a derechos humanos perpetradas por personal del ejército sean investigadas y juzgadas por las autoridades judiciales civiles, independientemente de si el autor estaba en el servicio activo. En consecuencia, que reforme en este sentido el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Que se asegure el Estado de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lleve a cabo investigaciones minuciosas sobre todas las denuncias de abuso contra los derechos humanos perpetradas por el Ejército o por grupos de civiles con aquiescencia del Estado, tal como disponen las normas y leyes internacionales de derechos humanos. La CNDH no debe de tratar de lograr acuerdos conciliatorios en los casos de violaciones graves, sino debe promover, seguir y vigilar la aplicación eficaz de sus recomendaciones e informar a la población acerca de ellas. Que el Estado mexicano se asegure que las víctimas, los familiares y las defensoras y defensores de derechos humanos que hacen campaña para que se haga justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros del ejército reciban protección eficaz contra amenazas y agresiones para que puedan continuar con su actividad legítima de conseguir la verdad y la justicia sin temor a represalias. Que el Estado mexicano debe detener la conformación de grupos paramilitares y desmantelar los ya existentes mediante la investigación, el juicio y el castigo a quienes lo inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian, y que combata la complicidad y la participación de los funcionarios del Estado y miembros del Ejército, Marina y Policía Federal con los paramilitares. Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción en todos los casos de desaparición forzada ocurrido hasta nuestros días, lo que significaría la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada. Que el Estado ponga fin a las amenazas, hostigamiento y ataques contra los familiares y defensores de derechos humanos que luchan contra la desaparición forzada. que el Estado mexicano establezca un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas, cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil, a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación. Que el Estado mexicano implemente una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, así como de un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada. Que se sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada. Que el Estado mexicano reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplada en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada. Que el Estado mexicano acate las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, realizadas tras su visita a México en el 2011. Sí, la reforma en materia de derechos humanos fuera efectiva, todas estas recomendaciones debería de hacerlas el Estado, debería de cumplirlas. De lo contrario, es solamente dos palabras que le han sumado a la Constitución y que ustedes seguramente trabajarán con ellas ahora durante muchos años, pero no quiere decir que se cumplan. Lo que nosotros decimos es: hay una situación de injusticia en México por una política económica, y que tenemos la obligación nosotros, todas las personas, de hacer efectivos esos derechos de manera luchando organizadamente, exigiéndolo, porque también es un derecho exigir que se cumpla lo que están escribiendo y que no sea solamente una tapadera para que ante el mundo México haya reconocido los derechos humanos, pero que en la práctica la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura, la prisión por motivos políticos sea una constante y una realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y para terminar, como sé que ustedes muchos van a ser abogados y quieren hacer un servicio social o morir en el intento, pueden hacerlo con nosotros. Nosotros no pagamos absolutamente nada, somos una organización que no recibimos financiamiento, porque decimos que todo lo que podemos conseguir con solidaridad, si todo lo que podemos conseguir con solidaridad lo conseguimos con financiamiento, con dinero, pues estamos abonando este mismo sistema, ¿no? Y entonces apelamos a ustedes, a la solidaridad de ustedes para con otra gente que en estos momentos está sufriendo lo indecible. Y es gracias a ese trabajo de mucha gente voluntaria que nosotros hemos podido desarrollar nuestro trabajo durante estos 10 años, ¿no? Y nada más para terminar, también tenemos una revista, como no nos financia nadie, si la compran podemos venir a otro evento y comprarme mis pastillitas para evitar la tos. Y y agradecer pues al Tribuno, los compañeros del Tribuno Popular, pues la invitación, y agradecer a los ponentes también, pues, a los ponentes también.